Preparen sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Artífices Cultura en Altavoz? Hoy nos encontramos con un invitado muy especial que yo sé que a ustedes les va a encantar. A todas las personas que les gusta la radio, hoy tenemos a uno de esas personas que con su experiencia nos va a deleitar. Don Luis Alberto Santana, bienvenido a Artífices.
Muchas gracias a este maravilloso programa que sé que tiene una amplia sintonía, no solamente en Bogotá, sino en todo Colombia. Felicitaciones desde ya, porque he visto unos estudios modernos, bonitos, actualizados lógicamente con lo que es la radiodifusión de Colombia y del mundo.
Claro que sí, don Luis Alberto. Yo quiero que empecemos contándole a los oyentes quién es Luis Alberto Santana.
Bueno, yo me inicié en radio en el año 1957 en Buenaventura. Primero en la amplificación, porque no habían emisoras en Buenaventura.
Sí.
Posteriormente, mi papá hace una especie de sociedad con doña Carmen Arango, que posteriormente ella es la dueña de Radio Buenaventura. Pero mi papá, que llamaba Segundo Santana, inicia con amplificación que cubría todo el puerto. Móvil, sistema de cubrir plazas de mercado, o sea que tenía el comercio a su favor.
Uh-huh.
Mi papá constituyó una emisora que se llamó Emisora Costa Azul de Buenaventura. La respaldaba en esa época RCN. Lógicamente que yo en esa época era un niño. Manejaban estos sistemas de comunicación mis hermanos, que ya tenían cierta edad.
Sí.
La sociedad Carmen Arango Segundo Santana se disuelve por personas que intervienen, diciéndole a la doña Carmen, usted tiene plata, usted no necesita socio. Pero el comercio de Buenaventura apoyaba a mi papá.
Sí.
Lo cierto es que mi papá llama al Ministerio de Comunicaciones de esa época, le envían un delegado, un supervisor, y parece que hubo, según la historia, plata por debajo de la mesa, y lógicamente se le adjudica la licencia a Radio Buenaventura de Doña Carmen con el argumento de que usted, doña Carmen, trajo equipos de Estados Unidos, y esa es la realidad, modernos, de esa época. La emisora de mi papá, que también salió a la vez, era hecha en Buenaventura. Mi papá costó 40 mil pesos de esa época, la doña Carmen 184 mil. Dijo el delegado del ministerio, hay que apoyar, el gobierno tiene la obligación de apoyar los capitales. Sale Radio Buenaventura, en los 6 meses sale Costa Azul, y ahí empieza, en cierta forma, mi forma de mirar la radio.
Sí.
Posteriormente ya comenzó a circular. Usted tiene la palabra.
Bueno, entonces, como quien dice, el legado de la radio se lo debemos a su papá. ¿Desde
sí.
qué edad don Luis Alberto comenzó en todo este mundo de la radio?
Mi papá tuvo la visión en un municipio del Valle que se llama Yumbo.
¿Sí?
Ahí compró un amplificador que le costó 1,000 pesos.
Vea pues.
Pero claro que él reunió cada mes, y ahí nacen mis hermanos hablando por micrófono.
O sea,
yo soy el último de la familia, porque casi toda la familia fue totalmente radio.
Eso le iba a decir, don Luis Alberto, o sea, que todos sus hermanos también tuvieron ese amor y ese cariño por la radio. ¿Todos hicieron parte de ese programa que tuvo su papá?
Sí, lógicamente. Todos nos cubrían, ¿no? Yo inicié poniendo los discos.
Sí.
Y posteriormente ahí inicia mi carrera radio, porque ya cojo la línea de control de sonido, que se llamaba ahora, en ese tiempo, ¿no? Ahora le llaman productor.
Uh-huh.
Correcto.
Y en ese momento que estaba el programa de radio de su papá, ¿qué contenido se manejaba ese entonces?
Musical, porque estaba en prueba, en ensayo, ¿no?
Sí.
Él no salió comercialmente porque se le dio a Radio Buenaventura. La emisora se apagó y se desmanteló. Un hermano comenzó a desmantelarla y no siguió. Entonces, eso dio inicio para que después de una época, el hermano mayor, que llamaba Herbert, entrara a Radio Buenaventura y se fue haciendo una conexión amable con con la señora Carmen. Estando en esa época, yo estudiaba en el Colegio Pascual Andagoya, el único colegio de bachillerato en Buenaventura, y le dije a mi hermano, hombre, yo quiero que me presentes allá en la Radio Buenaventura para ver si puedo hacer control de sonido. En realidad, era la primera vez que yo iba a una emisora. Prohibido hacer baches. Los discos tenían que ser bien empatados, como se decía en esa época. Uh-huh. Y las propagandas venían en disco acetato.
Sí.
Disco aluminio, ¿no? Había que tener una precisión única para no montar una cuña sobre la otra o una voz sobre la otra. Cuando identifiqué la emisora Radio Buenaventura, que estaba afiliada a Caracol, pero lógicamente yo cogí la puntica del surco de la anterior, pues yo me asusté. Bueno, eso me sirvió para tener más cuidado. Le resumo, en esa época salió Todelar 1953 con La Voz de Cali. La primera emisora de Todelar fue La Voz de Cali, posteriormente Radio Reporter y Radio Musical. Yo oí esa emisora en Buenaventura, que es difícil, pero tenía onda corta, que había que tener onda corta en esa época, y onda larga, que es lo que se llama ahora AM.
Ok.
Correcto. Entonces, me dieron la oportunidad de estar en Radio Buenaventura, ya como empleado.
Sí.
En Buenaventura hay mucho trago, y ya todo el mundo invitaba, ya era una estrella. Una vez tomé trago y dije, esto no es mi vida. No puede ser esto para mí. Entonces voy a buscarme horizontes en otra ciudad. Yo había oído La Voz de Cali y me presenté.
Sí.
O sea, 2 meses de ensayo en Radio Buenaventura y 2 años en La Voz de Cali, que era la primera, y donde no llegan sino los profesionales. Yo le doy gracias a Dios, que creo que fue una oportunidad que me dio Dios. Porque después de 2 años en Buenaventura, era una fiesta cuando veían el nombre de Santana. Y le preguntaba a mi papá, ¿es el más pequeño? Porque yo era de los últimos. Éramos 8 hermanos.
8. Don Luis.
¿Cómo le parece?
Okay. Magnífico, una familia muy grande.
Correcto.
Don Luis,
sí.
Su merced me dice que hizo parte de La Voz de Cali.
Correcto.
Exactamente, ¿cómo y qué actividades su merced ejercía dentro de La Voz de Cali?
El control de sonido, que en esa época había que saber mucho. Por eso yo le digo que 2 meses en Radio Buenaventura, 2 años en La Voz de Cali como profesional, porque sí. Di la talla. Okay. Es decir, llegaban a La Voz de Cali, este niño es el, sí, ese niño es el control de La Voz de Cali, porque casi todos eran 35, yo tenía 17 años.
Era joven, bastante
sí,
joven.
17 años, y entonces ya estaba dando la talla con los mejores locutores de Cali y de Colombia, porque todo el mundo, al salir La Voz de Cali, buscaban la forma de llegar allá.
¿Y cómo fue esa experiencia?
Muy buena porque aprendí muchas cosas, me codeé, tuve la oportunidad de estar con los mejores de Colombia, y eso me ha servido para no tener, en cualquier emisora de Colombia, ahí he estado. Me ha servido como un respaldo profesional único.
Bueno.
Uno allá está a la altura de lo que fue. No empecé, afortunadamente, de abajo, sino que empecé de arriba.
Bueno, como su merced lo dice, hay que aprovechar esas oportunidades que nos da la vida, porque aprendemos, todos los días es un constante aprendizaje, pero esas experiencias son lo que a uno lo forma como profesional y le da la base para crecer de ahí en adelante. Yo quiero preguntarle a su merced, ¿qué es lo que más le gusta de la radio?
La radio es algo que no, a veces no se puede explicar, algo que llega a uno y no sale.
Sí.
Usted está en su casa oyendo radio y está criticando o al que está oyendo o lo está felicitando, ¿me entiende?
Sí, es verdad.
Correcto, es una cosa que usted ya llegó, y a usted que está empezando, la otra señorita acá, ahora hay una pequeña imprudencia de parte mía, no voy a preguntarle el nombre a ustedes que están dirigiendo este programa, pues hombre, eso ya no se va. Ustedes ya llegaron a esto y aquí siguen.
Bueno, sí. Don Luis, lo que usted dice es muy importante. Uno a veces como locutor no escucha ya la radio como audiencia, sino como locutor y critica, obviamente, claro, a las personas que lo hacen, ¿no? Eso ya se vuelve como algo cotidiano.
Sí, necesario. Necesario. importante para el que vea entrar a la radio, emplear bien el idioma, sobre todo el locutor. No gritar. Los locutores de ahora, y esto lo hago como una crítica constructiva,
sí,
gritan al micrófono, el micrófono se le conversa. Usted haga cuenta que usted está hablándole a una persona, pero son millares, miles, escuchando la radio.
Sí, lo que su merced dice es verdad. Nosotros en este momento estamos aquí los dos y nos sentimos solitos, pero yo sé que muchísimas personas a esta hora del día están conectados con nosotros, en su carro, en su trabajo, en la oficina, en la universidad, en donde quiera que estén. Son miles de personas que se conectan a escuchar la radio, pero uno nunca llega a imaginarse que llegue a tantas personas a través de un micrófono.
Decía un amigo, uno tiene tantos amigos, no los conoce, pero ellos sí lo conocen a uno,
sí,
por el nombre, uh-huh, por la voz. En cada región, yo estuve en Medellín, el estilo mío es diferente, ¿no? Porque no soy de Medellín, y pues lo identifican uno ya por la voz.
Uh-huh.
Y ellos se van apropiando de ese personaje como si fuera de la familia. Ellos dicen, este locutor es de Medellín. ¿Me entiendes? Ya lo tienen a uno, lo identifican por la voz y ya saben quién es uno, pero
sí,
uno no conoce. Pero cuando uno está oyendo radio se da cuenta de que mucha gente está igual que uno oyendo.
Sí, señor.
Correcto.
Eso es muy cierto. Bueno, don Luis, yo quiero preguntarle a su merced, si no hubiese sido la radio, ¿por qué medio de comunicación se hubiese ido por el camino?
No, la radio para mí ha sido fundamental porque es importante meterse en todos los medios. Yo fui grabador de novelas cuando Palmolive tenía la sede en Cali. Las famosas novelas de 1954, época también del 60, ¿no? Famosas novelas en las emisoras. Aprendí a controlar y a grabar novelas, musicalmente, lógicamente, no como actor. Ahí trabajaba un gran escritor que era Julio González Caicedo, para mí, de los mejores escritores de Colombia. Él hacía los libretos y, lógicamente, al control para grabar. Había programas como Changlipó, Detective Chino. Y posteriormente aprendo a vender cuñas o la parte comercial. Uh-huh. Entonces para mí no ha sido problema hacer cabina, hacer transmisiones de como locutor o vender las cuñas o armar el programa y sobre todo conocer de música. Tengo esa ventaja afortunadamente de musicalizar bien. Es importante meterse toda la radio, ¿no? No quedarse en un solo nivel.
Un profesional integral que llaman hoy en día.
Todero nos decían a nosotros, para todo, donde lo pusieran a uno. ¿Quién es?
Sí, don Luis.
A uno le decían, no llegó el locutor de noticias, lo puede leer, había que estar leyendo noticias.
Sí, eso es muy cierto y eso es bueno, ¿no? Porque uno se ¿cómo decirlo?
Está listo para cualquier circunstancia.
Exactamente.
Correcto.
Crece, aprende de todo y tiene la habilidad para hacer de todo un poquito, que llaman,
sí, claro,
hoy,
claro,
en día.
Claro.
Don Luis, a mí me surgió una duda de lo que su merced hace un momentico nos hablaba, y yo sé que a los oyentes que nos están escuchando también. ¿Cómo era grabar esas novelas en esa época?
En cinta magnetofónica, una cinta grande, ¿no?
Sí.
Pero pues, antes las novelas venían en disco de acetato. El disco era más grande que un long play, una larga duración,
uh-huh,
que duraba 15 minutos por un lado, 15 minutos por el otro lado.
Sí.
Las novelas eran de media hora. Entonces, para hacer el cambio se metía una cortina musical o las propagandas, pero eran en disco y posteriormente en cinta magnetofónica que se pasaban en unas grabadoras que vinieron y estuvieron muy, muy al tanto de esa época, ¿no?
Bueno, vea qué curioso. Yo sé que muchas personas que estamos en este momento escuchando el programa no sabíamos de ese tipo de cosas que se manejaban en esas épocas, ¿no?
Sobre todo había que cumplir con las leyes porque había emisoras que le cobraban multa a uno. Si usted no ponía la forma de llegar al empate de los discos que se decía en esa época, me refiero a la música, ¿no?
Sí.
Que no montara un disco sobre el otro. Tenía cinco pesos de multa, por decir algo. Su sueldo eran de 150 o 150 pesos, ¿no? Entonces, cuando iba a recibir el chequecito, tiene tanto de multa. Ya lo tienen ahí. Entonces, había que estar profesionalmente al tanto de lo que iba a hacer.
Sí, señor. Tenía que estar, como lo hicimos hoy, en la jugada. ¿Sí, no?
Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, correcto.
Bueno, don Luis Alberto, yo quiero que nos cuente acerca del programa de radio que su merced tiene.
Bueno, yo he estado en transmisiones deportivas. Yo me volví concesionario de espacios. ¿Entiendes? Que sí. Es la ventaja que yo a muchos locutores le digo, hombre, aprenda a vender. El locutor que venda, si lo sacan del empleo, pues tiene la opción de vender las cuñas, ¿no? Y hacer su programa o la transmisión. Entonces yo ahora me dedico a tener un programa de acuerdo a eventos.
De eventos.
Tuve mucho tiempo, por ejemplo, la parte deportiva con la cadena Sustatensa, que para mí fue de las mejores cadenas en la forma técnica, montaje de equipos y potencia. Cada emisora eran 100 kilovatios. Un kilovatio son 1000 vatios. Imaginen lo que tenía, 100.000 vatios cada transmisor. Cadena Sustatensa y bien montadas. La compré en una cadena para acabarla.
Qué triste.
No me quiero referir a la cadena, ¿no?
Correcto. Don Luis, ¿y cómo era el manejo del programa en Sustatensa? O sea, el formato que su merced manejaba, ¿cómo
teníamos,
era?
Teníamos programas musicales, teníamos transmisiones de los municipios, teníamos el deporte en el Estadio Tanás Girardot.
Sí.
Y de acuerdo a los eventos, teníamos el espacio.
Bueno, y si yo en este momento le digo a su merced que me haga un ejemplo de esas cuñas que se manejaban en ese entonces, su merced, ¿cómo me haría un ejemplo de eso? Deme un ejemplo, por favor, de una cuña de esas.
¿De una cuña de época?
Sí, de esa época.
Pues, digamos, de acuerdo al producto, de acuerdo al cliente, hay que hacerle la motivación. A veces hay que producir la cuña porque si usted va a llamar al cliente, el cliente por pena le va a decir, no, es que ahora yo no puedo. Pero si usted le produce la cuña, eso se llama ser creativo, productor en la cuña, usted le vende más fácil al cliente. Entonces, muchas veces la cuña la hace uno. Tiene con algunas anécdotas que hay clientes que quieren que digan cosas que de pronto no se pueden decir en radio. Por ejemplo, en las transmisiones deportivas Sustatensa teníamos unos clientes muy elegantes, pero los comentaristas tenían opción de pagarse con las cuñas que ellos conseguían, 2 o 3 cupos. Se utiliza todo en radio, ¿no?
Sí, todavía.
Bueno, entonces llegó uno de los comentaristas y dijo, hombre, yo necesito pasar esta cuña, pero el señor de la cuña dice que el taller tal de un fulano de tal atendido por la marrana. Le dijo, bueno, no puede, hombre. Mire, los clientes son muy finos. Digo, él me dijo que si no la pasan así, no me paga. Bueno, como era comentarista estrella, había que pasarla. Otro me dijo que había que decirle gurrumino, que así lo conocían y que si no pasaba la cuña. Es decir, clientes que se vuelven chistosos, pero al final ayudan a la transmisión porque uno comienza, voy a decir la palabra, a mamar gallo, con los mismos nombres, como para disimular, ¿no? Ah, allá lo está oyendo Gurrumino, allá está la marrana oyendo la cadena Sustatensa. Hombre, qué emoción de la marrana con sus amigos. Entonces se vuelve como algo de la transmisión.
Sí, claro, ya.
Ahí se disimula.
Se le da un aire diferente al programa, claro. Y a la locución.
Y las cuñas se crean de acuerdo al cliente.
Sí, exactamente. Correcto. Sí, claro.
Y la emotividad, ¿no? Porque cada cliente, cada cuña hay que meterle un tono diferente. Uh-huh. Y sobre todo en el deporte.
Sí, señor, lo que su merced dice es muy cierto.
Correcto.
Bueno, don Luis, experiencias que nos hayan marcado en la trayectoria de la radio, esa que su merced tenga muy presente en este momento.
Yo me vine a hacer una especie con unos compañeros, vinimos de Cali a ver cómo trabajamos en Bogotá. Íbamos por la séptima y había un poco de gente mirando un hueco grande ahí cerca de la avenida Jiménez por la séptima, y habían una cantidad de avisos de ingenieros, constructores, los que vendían el material para construir. Y yo pregunté esto, que no es un edificio grande que van a hacer. Me refiero al edificio Avianca.
Sí.
Era en ese tiempo, año 1967. Como nosotros tenemos un grupo que éramos como muy activos, estábamos muy jóvenes todavía. Entonces yo le dije al compañero, mira, aquí podemos hacer algo. Entonces bajamos allá al sótano, en el hueco, por decirle en esa forma, y hablamos con el ingeniero. Entonces le vendimos el programa a los que vendían los materiales, a los ingenieros, y para mí sigue siendo una de las grandes hazañas, porque en esa época, digamos, tratar de, con una libretica, porque no había grabadoras, las que se conocieron después, yo llevaba al amigo y le decía, apunte, yo le hacía las preguntas al ingeniero. Entonces, con ese programa nos ganamos, en esa época, como 500 pesos cada uno, que era una cantidad de plata, ¿entiendes? Sí. Para mí es una anécdota saber de que yo le enseñé a Bogotá que iba a haber ahí, porque mucha gente no se daba cuenta que era el edificio de Bienca.
Vea pues.
Correcto. Me tocó el barco República de Colombia, flota mercante gran colombiana en Buenaventura, haciendo el viaje de inauguración al Japón. Sí. Caracol mandó Transmóvil, RCN mandó otros equipos buenos, Toelar, ya yo no estaba en Toelar, estaba en una emisora pequeña en Cali, un kilovatio que no entraba a Buenaventura, porque Buenaventura es una zona muy, muy apegada al mar, muy, muy abajo. Cuando salgo a decirle a Telecom que gracias por el puente que nos hicieron, porque hubo que meter, digamos, cable de una bodega 400 metros donde estaba el buque, me dicen, mire, hombre, todos fallaron con Transmóvil y todos se pegaron de la línea suya. Entonces a mí me dicen, en Cali, vos salías por todas las emisoras. Una anécdota que sin pensar sucedió.
Vea pues, y esas anécdotas que nos marcan la vida profesional y también personal, ¿no?
Claro, lógico, lógico.
Que eso se queda en nuestro corazón y en nuestra mente.
Como la que me pasó en Itagüí. Yo era amigo de todos los eventos deportivos, los alcaldes y todo, entonces estamos transmitiendo el colegio, pero yo iba con la emisora mía, se llamaba La Voz de la Independencia, a transmitir y me fui en manga de camisa, como se dice popularmente, me fui como para estar acá alejado del escenario, ¿no?
Sí.
Cuando viene el alcalde y me dice, hombre, don Alberto, sálveme la patria. Le digo, alcalde, ¿pero qué pasa? Mío, sálveme la patria. El maestro de ceremonia no me vino. Le dije, pero señor alcalde, yo no me puedo presentar allá. Así como estoy, vengo con ropa sport para estar aquí. Me dijo, no me vaya a decir que no. Pero como él siempre estaba atento a mi programa y me llamaba, claro. Para... Le dije, bueno, le dije al comentarista, encárguese de las cuñas, yo voy allá. Es importante perder el miedo al público, ¿no?
Sí.
Yo me lo conocía. Ajá. Llegar y hablar con tranquilidad.
Entonces, sí, llegué.
Estaba todo el mundo con saco, con corbata, y yo era el presentador en manga de camisa. Lo cierto es que al final, Julio Neto Bernal, gran estrella de Caracol, cuando presentó, dijo, y también felicitaciones al presentador. Yo creo que él le llamó la atención, quién es este tipo de manga de camisa, pero presenta bien.
Claro, es que
okay.
Desde que uno tenga el talento y la actitud... Sí. De ahí lo sí. Demás se va dando solito.
Y estudiar, sobre todo, manejar bien el lenguaje. Importante. Buscar diccionario. Esta palabra que es. No hablar por hablar. Importante. Porque sí. Hay gente de cierto nivel intelectual, como hay gente que oye, pero no más. Pero hay quien critica y este tipo está hablando de cosas que no son.
Don Luis. Hemos visto que su trayectoria en la radio ha sido de bastante tiempo. Nos empezó contando lo de Radio de Buenaventura, luego vino La Voz de Cali. Yo quisiera saber y que nos contara su Tatensa, ¿en qué otras emisoras radiales, en qué otro proyecto ha trabajado usted?
He estado en La Voz de la Raza, en el Sistema Tricolor de Colombia, que era una cadena de radio. Aquí hubo un señor que llamaba Paco Jueta, que trabajaba en una televisión cuando no había sido un solo canal, que se llamaba Teletigre. Con él me tocó trabajar. Sí. Me dijo una vez que me presentó al dueño de una emisora, el dueño de la emisora me quería como regañar, y yo le dije, no, un momentico. Entonces me dijo, aguántese, que yo lo que yo he conseguido, lo he conseguido a este señor, aguántese. Ese consejo me sirvió para ver que ahora te mejor esperar qué es lo que van a decir, ¿entiendes? Entonces, para mi trayectoria he estado en más de 50 emisoras en Colombia y fuera de Colombia cuando Venezuela se podía ir. Entonces me ha servido, como le dije yo, haber llegado a La Voz de Cali, que para mí fue mi escuela grande. Entonces ya perdí el miedo, no hay problema.
Bueno, don Luis, viendo su trayectoria y todo lo que nos ha contado, ¿cómo ve la radio en Colombia?
Sinceramente, pienso que faltan muchos programas, como lo hacíamos, radioteatro, programas de humor, programas musicales, una crítica, no se presenta la música de Colombia. Todos los departamentos tenemos música, la mejor música del mundo es la de Colombia. Aquí no se habla de la música nuestra. La radio, para mí, ha ganado en la parte de equipos, modernos equipos, pero humanamente no, porque anteriormente había la necesidad de una licencia, había que hacer exámenes para ser locutor. Sí. Hoy no. De acuerdo a la Constitución, se abolió la licencia del locutor y, lógicamente, también la tarjeta profesional del periodismo, porque dicen que no hay necesidad para expresar tener un carnet de periodista, ni hay necesidad para hablar de tener una licencia o un permiso. Entonces todo el mundo habla, y el que llega a radio, por pagarle cualquier plata, está hablando por radio.
Sí, lo que su merced dice es verdad. Lastimosamente hoy la radio en Colombia se mueve más por la economía. Estamos y se han perdido muchas tradiciones que venían de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, lo que su merced menciona de la música colombiana, a mí también me parece muy importante que se siga transmitiendo ese tipo de radio, pero lastimosamente hoy en Colombia no se ven programas de ese tipo.
Sí, no. Y sobre todo, no, los locutores de ahora no conocen la música de Colombia.
Sí, eso sí es algo verdaderamente grave, lógico, triste. Grave. Es muy triste no conocer la historia.
Los diferentes ritmos. Sí. Decían en Cuba, el único país que respetamos en música es a Colombia, por la variedad de música.
La variedad de música y artistas que hay. Tenemos una inmensa riqueza.
Tremendamente. Y usted oye la música de cuerda, qué belleza. La música de Colombia, los pasillos, la guabina, los bambucos, sí. La cumbia, los pasajes llaneros, la música del Pacífico. Tenemos una cantidad de música que no se conoce. Okay.
Sí, señor. Bueno, Luis, actualmente su merced tiene un programa de radio. Yo quiero que nos cuente sobre ese programa de radio.
Yo tengo un programa en este instante en Radio Palmira de Caracol, en Palmira, y también trabajo con otra emisora en Cali.
Sí.
Yo me muevo en la parte comercial ya. Me interesa, pues, ya más que todo en otra forma, ¿no? Pero actúo, porque es importante no quedarse atrás. Y es integrando los municipios, se llama Integración Valle Caucana, sobre todo de los eventos de cada municipio.
Sí.
Entonces lo estamos divulgando, estamos hablando o promoviendo en esta oportunidad, con motivo de la pandemia, le hemos llamado Sistema de Motivación.
Sistema,
o sea, que motivamos a la gente. No, es decir, ya estamos pasando, sigamos adelante, motivando el comercio, que es lo que nos toca en radio muchas veces, inyectar al comerciante, al oyente, motivación de ánimo.
Es interesante lo que su merced hace, ¿no? Motivar a las personas también, como muchas veces lo he dicho en algunos momentos, la radio se vuelve compañía de las personas y bastante. Es el medio por el que uno le puede llegar fácilmente, pero hay que saber utilizar el lenguaje, como su merced hace un momento lo dijo también.
Claro, lógico. Y aquí en este instante hay un programa que quiero felicitar al amigo Parra, creo que se llama Julián, en RCN, se llama Nocturna RCN, magnífico, porque tiene la integración de todo el país, de todas las regiones y de otra gente que en otros países están oyendo. Eso es importante, que también opine la gente, el oyente.
Claro, la opinión del oyente es primordial en cualquier emisora hoy en día, ¿no?
Correcto.
Bueno, hemos hablado de la radio comercial, también sabemos que hay radio educativa y comunitaria. Su merced, ¿cómo ve esos tres campos, digámoslo así?
Es que es importante, porque es que la misión del locutor era enseñar, hablar bien para que la gente hablara bien.
Sí.
Hoy es al contrario, la gente de a pie habla mejor que el locutor. Entonces la parte educativa es necesaria. La cadena Jutatensa tuvo una época llamada Escuelas Radiofónicas, y estaban dedicados, el gobierno le pagaba a Monseñor Salcedo, creo que era el jefe general, y lógicamente era una escuela de enseñanza a los campesinos. Es importante. Programas culturales, programas musicales bien presentados y lógicamente hablar bien para que la gente hable bien.
Bueno, yo sé que muchos jóvenes nos están escuchando y con Uniminuto Radio es una radio de Uniminuto para los estudiantes. Pero también hay personas que nos están escuchando en este momento que de pronto digan, bueno, yo quiero sumergirme en ese mundo de la radio, quiero empezar a explorar ese mundo. ¿Qué consejos o qué tips desde su experiencia le podríamos dar a estos jóvenes que nos están escuchando?
En primer lugar, que lo haga por vocación, ¿no? Que le guste, que sienta la radio. Porque como le dije al principio, esto se le mete a uno y ya no sale. Entonces, vocación, hablar bien, buena tonalidad de voz. Es decir, querer lo que va a hacer, no hablar por hablar. Importante, porque estamos llegando a muchos críticos, unos que saben, otros que no saben, pero lo importante es que usted diga, marqué bien la forma de expresión del medio que estoy manejando. Es decir, llegar al público, al oyente, pero con buenas cosas. Y el que está empezando, a los muchachos, a los jóvenes, hombre, querer esto. Esto es un medio que donde usted menos piensa, lo están escuchando. Y la persona que usted menos piensa, lo está criticando. Uh-huh. Así que hablar bien, hacer las cosas bien, querer esto como una profesión, no porque me van a oír, porque me gusta y porque lo voy a hacer bien.
Qué interesante lo que su merced dice, porque muchos jóvenes de verdad que a veces lo ven como un hobby.
Estamos de acuerdo.
Entonces es importante de entregarse de lleno, colocarle esa pasión y ese amor por lo que uno hace, porque a través de estos micrófonos uno puede cambiar vidas también, ¿no?
No, claro, 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 importantísimo. Me decía una vez un amigo, usted no sabe lo grave que es un micrófono abierto. Usted pasa una noticia que no es y puede ocasionar un problema.
Sí.
¿Entiende? Si usted da motivación, la gente se anima. Uh-huh. Entonces, un micrófono abierto es un arma peligrosa si no se usa bien. Así que hay que tener conciencia de lo que se va a decir y ayudar a la gente a la hora que hay que ayudar.
Don Luis, vea, yo quiero contarle a usted y a las personas que nos están escuchando que es muy gratificante cuando las personas llaman y nos dicen, qué bonito programa, gracias porque por medio de ese programa cambio o mi pensamiento, mi forma de actuar, y también porque nos dicen que esos programas dan ánimo. ¿Sí?
Claro.
Esa voz de aliento que a veces nosotros necesitamos y lo damos a través de un micrófono.
Mire, es que la gente piensa que el locutor es como un médico, es un consejero, entonces lo llaman a uno, hombre, mire que tengo este problema. Entonces uno también tiene que estar preparado para solucionar ese problema, porque ya hay una persona que está confiando en uno.
Sí.
Entonces, lo que usted dice es verdad. Llama, hombre, mire que me pasa esto, que tuve un problema. Uh-huh. Saber qué le va a decir.
Sí, ser esa voz de aliento que muchas veces las personas necesitan.
Lo buscan a uno como un respaldo.
Sí, y entregarse al oyente, porque finalmente nosotros trabajamos, es para ellos.
Claro, claro. Además, no se preocupe si no llaman. Hay cantidad de gente que no tiene teléfono. Hay cantidad que dice, no, yo estoy oyendo el programa, no voy a llamar, pero están oyendo.
Uh-huh,
y dicen, hombre, no piensa, no, es que no ha llegado ninguna llamada, no se están llamando, no, la gente está oyendo. Y lo importante de esto es que son miles.
Miles, sí.
De radios prendidos.
Sí.
¿Correcto?
Sí, señor. Pues, don Luis Alberto, de verdad que agradecerle por su tiempo, porque para nosotros es muy gratificante tener personas como usted hoy como invitado, que nos cuente esa experiencia tan bonita que ha tenido, lo que sigue haciendo porque sigue ejerciendo todavía su profesión como locutor y bueno, en otras actividades que se desenvuelve. Para finalizar, ¿qué tiene para decirnos a nosotros?
Bueno, yo quiero felicitarla. Bueno, Flor, le agradezco. Bonita voz. La niña creo que también está haciendo los pininos, ya es parte importante de este programa Artífices de Cultura en Altavoz.
Sí, señor.
Bonito nombre. Y lógicamente a ustedes desearles lo mejor, porque tienen una profesión bonita. La radio nunca se acaba. Mucha gente dice, no, la radio se va a acabar. No, la radio hace parte de la humanidad. La radio es la mejor comunicación que tiene la gente. La gente siempre buscará el medio que se llama radio. Por mucho que hayan otros vehículos de comunicación, la radio será siempre la radio. A usted una vez más, Flor, muchas gracias. La niña María Fernanda, felicitaciones, éxitos, están muy jóvenes, muy bonitas, así que para adelante.
Don Luis Alberto, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, y a ustedes, queridos oyentes de Artífices Cultura en Altavoz, los invitamos para que se queden conectados con la programación del Uniminuto Radio y para que nos escuchen.
Una inquietud antes que me despida,
Señor.
Creo que falta una emisora Uniminuto en el Valle. Puede ser Buenaventura, puede ser Palmira. Creo que no la tenemos, ¿no? En el Valle no, creo que no hay.
No, no, señor.
Necesitamos cubrir esa zona.
Correcto. Bueno, ahí está, bueno, la petición de
hoy. Muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias. Hay que estar apoyando esta gran labor de El Minuto de Dios. Este es un programa que nació en Radio Pacífico en Cali en los años 57-58 por el padre García Herrero. Nació allá. Minuto de Dios, Radio Pacífico de Cali. En esa trabajé yo, se llama La Voz de la Independencia.
Ya pues.
Ahí era que hacíamos la transmisión. También La Voz de la Raza, Ondas de la Montaña, Sistema Tricolor de Colombia, muchas emisoras.
Bueno, ustedes, queridos oyentes, muchísimas gracias por su compañía y los esperamos dentro de 8 días en esto que se llama Artífices Cultura en Altavoz.
Muchas gracias, felicitaciones, éxitos.
Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Tiene por tu lado solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por tu lado solo su atarraya. El pecador habla con la luna, habla con la playa. No tiene por tu lado solo su atarraya. Carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene por rutina.
Las distancias se hacen más cortas cuando existen quienes con su voz nos muestran mundos lejanos y desconocidos. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
Otto Greifenstein fue un locutor, presentador, empresario y actor colombiano, considerado uno de los pioneros en el arte de la locución, tanto en la radio como en la televisión colombiana, y una de las mejores voces comerciales del país de todos los tiempos. Sus colegas de la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores lo galardonaron en 1990 con el premio Juliano Espina, el máximo galardón para los profesionales colombianos de la locución por sus 40 años de trayectoria. Como presentador de televisión empezó con producciones Punch, en programas musicales como Sorpresas Musicales RAS, Estudio en Estéreo, Show de Shows, el teatro musical Colseguros, La Hora Diners y Noche de Colombia, por nombrar solo algunos. Luego trabajaría para Producciones GES como locutor y presentador, donde realizó su trabajo más reconocido en los últimos años, Panorama, un programa de televisión que presentó desde 1985 hasta 1994, siendo este su último trabajo en televisión. También se destacó en la actuación, apareciendo en la exitosa serie Yo y Tú, de Alicia del Carpio, que se emitió entre 1956 y 1976. En cine, participó en la película Esposos en Vacaciones, con la actriz Lida Zamora, y en 1990 participó en la comedia El Doctor Don Chinche, un pequeño spin-off de la ya exitosa comedia Don Chinche, protagonizada también por Héctor Ulloa. Otto Greifenstein falleció en Bogotá el 21 de junio de 1994. A continuación, escucharemos el registro audiovisual de la Escuela Radiofónica del Sistema Educativo de Acción Cultural Popular, mejor conocidas como Radio Ciutatensa. Fue filmado en formato cinematográfico de 35 milímetros y tiene la locución de este presentador y actor antioqueño.
Aquí las fértiles tierras boyacenses, albergue de un pueblo hidalgo, sencillo y laborioso, donde se ha forjado parte esencial de la nacionalidad. En este escenario se cumple hoy el más importante experimento educativo que se haya realizado en Colombia y aún en América. Las escuelas radiofónicas. La acción decidida y constante de la Iglesia en esta tarea ha culminado felizmente después de una activa labor que se inició en 1947. Los primeros ensayos se realizaron con tres receptores instalados en la vereda de Irzón, del municipio de Sutatensa. A través de ellos se hizo un llamamiento a la generosidad de los campesinos. La respuesta no se hizo esperar. Pocos días después, de todas las veredas acudieron, llevando toda clase de materiales para la construcción de la obra, que más tarde debía ser la radio sutatensa, el más poderoso instrumento de educación que se haya puesto al servicio del pueblo colombiano. Desde entonces los campesinos empezaron a salir de sus viviendas para reunirse en torno a los pequeños receptores, donde una voz amiga y cordial les llamaba por sus propios nombres, les preguntaba por la salud de sus hijos y comenzaba a enseñarles pequeñas cosas sobre la vida doméstica y sencillos métodos para mejorar sus cultivos. Era la voz del padre Joaquín Salcedo, un joven sacerdote recién ordenado que hablaba un lenguaje familiar y convincente. Cada día era mayor el número de los campesinos que acudían a las incipientes escuelas radiofónicas y cada día iba aumentando el número de los receptores y modificándose el sistema de las transmisiones. La creciente afluencia de campesinos fue transformando la idea inicial. Las escuelas radiofónicas comenzaron a convertirse en maestros múltiples por todos los sitios de la parroquia. Las gentes llegaban a los centros de concentración desde los más apartados rincones de la aldea. El padre Salcedo, alma de la empresa, se dio cuenta de la magnitud de la obra que había creado. Los receptores fueron multiplicándose. De 3 pasaron a 100, luego a 700 y más tarde a 5.000. 5.000 centros de divulgación que abarcan a millares de campesinos y que cumplen la ponderosa tarea de instruir, recrear e informar al pueblo. La Escuela Radiofónica es hoy un semillero de ideas cristianas, donde se forma espiritual e intelectualmente al campesino colombiano. Los transmisores, que fueron inicialmente de 100 vatios, posteriormente de 1000 y hoy de 25.000, han hecho de Radio Sutatensa la más poderosa emisora del país, facilitando su extraordinaria tarea. Al visitar los nuevos equipos recientemente inaugurados, podemos apreciar la magnitud de la obra realizada. Estas modernas plantas diésel mueven la potente emisora, que está dotada de los más completos elementos técnicos para el desarrollo de la misión que le ha sido confiada. El gobierno que preside el excelentísimo señor presidente de la República, Teniente General Rojas Pinilla, ha prestado su máxima cooperación al progreso de las escuelas radiofónicas. Desde estos estudios se transmiten diariamente todas las clases que llegan a todas las chozas campesinas. El locutor anuncia brevemente cada curso. En los controles están listos los programas previamente grabados en cinta. Las potentes torres transmisoras llevan a todos los ámbitos de la comarca la voz de los maestros, la música vernácula, la enseñanza oportuna. A la hora exacta los auxiliares encienden el receptor y las clases comienzan. Campesinos de todas las edades y condiciones, padres e hijos, se sientan en los mismos bancos, tienen la misma mística, se someten a la misma disciplina, adquieren idéntico espíritu en la más feliz conjunción de interés y buena voluntad. A través de las escuelas radiofónicas van aprendiendo las primeras letras: higiene, agricultura, jardinería, aritmética, historia. Va abriéndose para ellos una nueva perspectiva de la existencia, ampliándose la visión de sus vidas, conociendo las dimensiones de su patria y adquiriendo una noción más exacta de sus deberes para con Dios y la sociedad.
Que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río, se van tus ilusiones siendo destrozadas por el remolino. Espumas que se van, bellas rosas viajeras, se alejan en danzantes y en pequeños copos ornando el paisaje. Ya nunca volverán las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Tembladores de aguas fugitivas van retratando amores y bellos recuerdos que deja la vida. Se trenzan en coronas de blancos azahares o al rosadas diademas cuando llevan flores de la siempre viva. Que se van, bellas rosas viajeras.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto.
Y
A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.